Estimada colaboradora, henos aquí otra semana más.
O sea, 7 días después del programa.
¿Eso se le ha ocurrido a usted?
Pues sí.
Vamos, que no tengo nada que objetar. Cada uno es como es y cómo se lleva en este escaparate que es la vida.
Pues sí, el escaparate de la vida. Eso es, siempre ha sido así.
Pues sí, amigos oyentes, ahora Radio Colores, acompañando al cofre de las palabras, deciden volverse niños y recordar algunas canciones que cantábamos cuando éramos tiernos infantes.
Hasta la frecuencia modulada a la que pertenece la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7, se ha logrado un montón.
Y junto a las redes sociales y a la página web radiocolores.es, vamos a hacer un pequeño homenaje a las
canciones infantiles y felicitaciones. Quien aquí les habla lo mismo, quien más, quien menos, recuerda las canciones infantiles que nos cantaban nuestras madres y que luego, una vez aprendidas de memoria, las repetíamos como loritos, sin comas ni puntos. ¿Hasta es posible inventar un mini relato con los títulos de canciones del recuerdo? Señor director, ¿qué le parece si lo intentamos?
Bueno, pues vamos a intentarlo. Estando en el bosque, el cuco nos cantó hablando de Pimpón, que es un muñeco amigo de Antón, Antón Pirulero, que nos preguntó, ¿dónde están las llaves?
Lo siento, Antón Pirulero, pero no puedo darte las llaves de mi patio de mi casa, que es particular.
Usted de las llaves, y Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís.
En el silencio del bosque, cucú, cantaba la rana, mientras que al pasar la barca, llegados a la tapia de una casa, estaba el señor Don Gato, sentadito en su tejado maullando.
Quisiera ser tan alto como la luna, como la luna.
Mientras que en Madrid hay una niña que Celia se llama, quien tiene una muñeca vestida de azul.
Tengo que contarles un secreto, mi amigo Mambrú se fue a la guerra, mientras que a mi burro le duele la cabeza. Veo, veo.
¿Qué ve?
A los gatos de Don Militón jugando a tapar la calle.
Estando en el bosque, el cuco nos cantó, entonces vamos a contar mentiras. Y el relato se acabó, pues había una vez un barquito chiquitito que no podía navegar. Y si esta historia les parece larga, volveremos a empezar. Poco se sabe de quién fue la primera madre que cantaban a sus retoños canciones solo para niños, pero ¿quién o quiénes se la enseñaron a ellas? Quizá todo comenzase con un guiño a la infancia o tomando la base de alguna leyenda.
Sin embargo, el hecho de felicitar a las personas por su cumpleaños u onomástica se remonta a mucho tiempo atrás, cuando la magia y la religión dominaban aquella época, aunque el hecho de encender velas se hacía con el propósito de proteger contra los demonios al cumpleañero y garantizar que nada le ocurriese durante el año entrante. Hasta el siglo IV, el cristianismo rechazó la celebración de cumpleaños como una costumbre pagana. No fue hasta después de dicho siglo, época en la que se comenzó a celebrar la fiesta de la Navidad como el cumpleaños de Cristo, en diciembre, el día 25 y el 6 de enero en Oriente, lo que dio pie para que también los cristianos comenzasen a celebrar sus propios cumpleaños como signo de anexión con su Salvador.
Más tarde, estando en auge el cristianismo, esta tradición se suspendió por completo, pues los cristianos eran perseguidos, acosados y martirizados por seguir a Cristo, lo que nos da una idea de los peligros que le rodeaban como para preocuparse de celebrar sus cumpleaños. Tendremos que trasladarnos hasta el año 425 después de Cristo para encontrarnos con un grupo de historiadores cristianos intentando fijar una fecha exacta para la celebración del nacimiento del Salvador. Pero se encontraron contra la negativa de la Iglesia Católica, que lo consideró como un sacrilegio.
Antes, ahora ya no tanto, a los niños se nos imponía el nombre del santo o de la santa cuya fiesta se celebraba el día en el que habíamos nacido. y se nos hablaba de un ser de luz maravilloso, con unas inmensas alas, que era nuestro ángel de la guarda, que nos evita muchos de los peligros a los que la tierna infancia tiene que eludir. Y lo que en algún caso tuvo que batallar para conseguirlo, por lo que niños siempre han existido. Bien, pues en algo parecido creían los griegos, puesto que estaban seguros que en el momento de su nacimiento un espíritu protector estaba con ellos, quien les cuidaba y les acompañaba durante toda su vida. En los cuentos infantiles, esta figura estaría representada por el hada madrina. Asimismo, se cuenta que los griegos tenían la costumbre de colocar en los, vamos a llamar, bizcochos o tortas que se ofrecían a los dioses, unas velas encendidas. Por lo que, si esta tradición la llevamos hasta nuestros días, continúa siendo un homenaje en honor a la persona que celebra su cumpleaños.
Toca la clave, suena el bombo, hazme tumbao que el ritmo lo pongo yo. Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón. Y en este bonito día vamos a hacer un rumbo. Y si del alma brota letra, armonía y sazón, son estos los ingredientes para componer un son. Hoy en día que la fiesta está buena, se juntaron los soneros. Vamos a tocar un son que lo escuche el mundo entero, que no me falle la clave. Mientras que rompa un tumbao y el bongo que se destaque, que no me quedo callado. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbao que lo demás lo pongo yo. Vaya trompeta.
Usted, señor director, sobre el ángel de la guarda, que en algunos casos el pobre ni podía dormir, puesto que algunos, unos pocos niños, no paraban ni en sueños.
Alguien de mi familia, aunque no recuerdo bien quién fue, me comentaba que si estos seres querían llegar a ser verdaderos ángeles y conseguir sus alas, debían cuidar el alma y el cuerpo de un niño.
¡Qué bonito! ¡Qué cosas dice! ¡Qué cosas le contaban en casa!
Sí, que uno todavía, como no tiene mal todavía, vamos a tocar madera, como se suele decir, la memoria todavía anda bien, pues se acuerda de esas cosas. Pero prosigamos con nuestra labor. Y hablando de, vamos a ver, Mariano Gavín Suñén, ¿les dice algo este nombre? Pero si les digo que Mariano Gavín Suñén es el cucaracha, pues a alguno algo le sonará. Estamos en el año 1870, casi a punto de finalizar el mes de agosto, por la Sierra de Alcubierre, un árido paisaje de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados y una altura desde que va desde los 400 metros hasta los 800. Por ahí baja una partida de 12 hombres armados con trabucos. El jefe que les guía viste de negro absoluto. Pocos días más tarde, 20 hombres, bandidos por más señas, a pleno día en el pueblo de Senés, se llevan entre 3.000 a 4.000 duros de la casa de Pepe Chico.
Aunque nadie lo diga, el robo lleva la firma de la cucaracha, nacido en la localidad de Alcubierre, quien llegará a ser el bandolero más célebre de Aragón. Él y su cuadrilla mantendrán en jaque durante 5 largos años a las gentes de la zona de los Monegros.
Pequeño de estatura, muy moreno y siempre, siempre de negro, así que no es de extrañar lo que le pusieron el apodo que le tuvo. Las crónicas de la época cuentan que se echó al monte porque quería vivir sin trabajar.
Y apareció cuando, pues en plena ebullición de las guerras carlistas y el escaso número de guardias civiles destinados a la lucha contra los malhechores, pues estaban ocupados en aquellos litigios políticos. Este hecho fue aprovechado por este bandolero.
En cierta ocasión, se hizo pasar por una de las partidas carlistas, entrando en las localidades de Albatillo, Castejón de Monegros, Villanueva de Sigena, Sena y Farlete. En esta última, el asalto lo hizo a cara descubierta, a sabiendas que nada puede pasar, pues los habitantes de Farlete estaban en la iglesia asistiendo a la misa. Entran en dos casas de dos terratenientes, después huyeron, entablándose un tiroteo entre vecinos y bandoleros.
Fíjese si era listo, señor director, que durante la huida tiran los uniformes que llevaban encima de la ropa, siendo perseguidos por 8 voluntarios y 6 guardias. ¿Qué saben por dónde van? Bueno, pues gracias a las huellas que dejan. Al día siguiente detienen a 2 de los ladrones en la localidad de La Naja, quien dan los nombres de sus compañeros. Con la ayuda de la Guardia Civil y voluntarios de varios pueblos, consiguen detener a más de 20 implicados en el asalto entre bandoleros y confidentes.
Pues sí, sí, que eran, aparte de bandoleros,
eran listos,
eran inteligentes, creemos que iban a atracar, a robar y marcharse. Tenían un buen grado de
experiencia.
Un grado de inteligencia, sí, sí. Para sus asaltos, los bandoleros actuaban en pequeñas cuadrillas y que se unían cuando el asalto o lo que iban a robar era muy importante. Durante años, todos los terratenientes de aquella zona estaban en un sinvivir, pues en cualquier momento se los llevaban a la sierra y pedían, lógicamente, un rescate por ellos.
El cucaracha, en este caso, no escatima dinero a la hora de pagar a sus numerosos confidentes. Hasta llegó a gastarse 3.000 reales, avisos que le venían muy bien, pues pillaban desprevenidos a sus víctimas. Los hombres que la acompañaron superaban el centenar. Este bandolero sentía un verdadero odio a los ricos y se jactaba de asestar sus tiros a los hombres de posición y de fortuna.
Fácil de obtener, le tentó el camino a seguir para lograrlo y en eso estaba, teniendo por ídolos al Tempranillo y a Jaime el Barbudo, entre otros.
En 1873 son tantas las fechorías realizadas por el Cucaracha y sus compinches que hasta la prensa llegan infinidad de quejas por la inseguridad de transitar por los Monegros, lo que hace que entre la gente pudiente y las quejas de la prensa, el gobernador militar de la provincia se ve forzado a ordenar que 30 guardias civiles, que estarán al mando de un capitán, se sitúen a finales de marzo en Sariñá para perseguir el bandolerismo.
En el año 1875, la Guardia Civil acaba con la vida de 4 de los compañeros del Cucaracha y también con la suya. El suceso ocurrió cerca del poblado de Peñalbeta, en el término de La Naja.
Pues mire, señor director, yo creo que hay una cosa que vamos a comentar que va a traer su miga, que la muerte del Cucaracha está rodeada de sombras, a la que se une la leyenda, ya que, según tradición popular, los bandoleros ingirieron vino envenenado. Cuando el veneno comenzó a surtir efecto, los civiles acabaron con sus vidas.
Y surge la leyenda del bandolero del buen corazón, como en el caso del Tempranillo, pues se decía que se acercaba hasta los jornaleros y, tras comprobar su ínfima situación, extorsionaba a quién sino al amo. Para obligarle a mejorar la situación de los campesinos, le quemaba la mies. Se encontraba Cucaracha de camino hacia un molino cuando un buen día se le cruzó un niño. Zagal, ¿tienes dinero?
No, señor. Mi madre no me ha dado nada por si me encuentro con Cucaracha.
El bandolero le dio unas monedas mientras le decía: toma estas monedas y dile a tu madre que el Cucaracha no roba a gente pobre.
Claro, que tampoco se libra de otras obras de caridad, como la de degollar y rociar con petróleo a Lorenzo Martín, porque su padre se había opuesto a que quemasen el pueblo de Alcubierre, a lo que su hijo estaba dispuesto a hacerlo. Tras la muerte del Cucaracha, su banda prosigue llevando a cabo algunos robos y la labor de la benemérita se intensifica.
Según documentación histórica existente, fueron 46 miembros los muertos y torturados. Entre el año 1875 y 1880, queda prácticamente erradicado el bandolerismo en los monegros. Nosotros tenemos constancia de toda esta gente, pues especialmente hace ya unos cuantos años aquella serie famosa de televisión que todos ustedes, amigos oyentes, recordarán, como era Curro Jiménez. Y entre ellos, entre estos bandoleros, había alguno que nos llenaba muy dentro, como en el caso de, vamos a poner para Bonachón, que tampoco era gran Bonachón, sino el Álvaro de Luna, según usted, Álvaro de Luna, con su personaje. Su famoso personaje, que era, ¿cómo era el nombre del personaje? Que en este momento era
el Algarrobo.
El Algarrobo, claro está. Y luego el Estudiante, etcétera, etcétera. Así que estos personajes nos dieron pues una buena referencia de cómo era la vida de estos en aquellos tiempos.
Pues hay que ver cómo de vez en cuando el recuerdo, pero el recuerdo de muy lejano, porque de los años 20 por ahí sería poco más o menos.
Esta canción que estamos oyendo, interpretada por Billy Murray, que no tiene nada que ver con el actor Bill Murray, tiene más años que usted y yo, amiga colaboradora.
Hombre, ¿me está usted llamando arcaica?
No, escuche, fíjese, escuche, mire qué voz. Y la grabación no me dirá que tiene sus añitos, claro.
Sí, claro, hombre, ahora está el tema digital de dedos y pones. ¿Para qué vamos a
Pues todas estas canciones son joyas de la discografía radiofónica, así que ahí queda eso. Maite, ¿recuerda la última vez que estuvimos todos los amigos visitando la granja?
La granja de San Ildefonso.
De San Ildefonso, lógicamente.
Claro, no, es que hace poco tiempo también tuvimos que llevar a los sobrinos a ver una granja ahí para que estuviesen pies en las vacas.
Sí, pues no se parecía nada a esta.
No, ya lo creo. Y el contenido de una taza de café encima de su chaqueta, Dios mío.
Sí, sí, pero todo fue sin queriendo, como se suele decir, por parte del camarero.
Desde luego, el pobre hombre es que no sabía dónde meterse, ¿eh?
Parecía, ¿qué le diría yo? Una amapola entre los trigales verdes.
Hola, el niño. Mejor creo que lo más prudente es que hablemos sobre los árboles y sus leyendas, y en especial del nogal.
Me interesa mucho. Siga, cuénteme.
Bueno, cuénteme y diga usted la parte luego que le corresponda para que me cuente usted y al final contemos. Bueno,
claro,
que se entiendan los señores oyentes.
Siga.
Existe una leyenda griega en la que se relata que Dionisios, el dios de la embriaguez mística, que para los romanos era Baco, dios de la vid y de las orgías, se enamoraba de Caria, que era una princesa de Laconia. Poco duró aquel amor, pues una rara enfermedad se cebó en Caria, y ésta falleció en plena juventud. Dionisios, para perpetuar a su amada, ya que no podía convertirla en diosa, la transformó en el árbol del nogal.
Nogal se dice en griego carión, es decir, caria o cario, cuyo significado es nuez, aunque también significa hueso. Entonces Artemisa, diosa de la naturaleza, emocionada por este amor, bailó alrededor del árbol, quedando establecida así la tradición de hacerlo en ciertas festividades anuales helenas.
Este árbol se cuenta que recuerda a las cariátides, esas estatuas de piedra que representan a mujeres, casi siempre diosas, que a veces sustituyen las columnas de algunos templos para sostener el techo. Nuestros antepasados reconocieron al nogal como un árbol profético y lo pusieron bajo la tutela de Diana Artemisa, la diosa cazadora, Proserpina y Perséfone, hija de Deméter, secuestrada por dar Plutón, dios de los infiernos. Un árbol terrible, bajo el cual se desaconsejaba adormilarse o dormir.
Igualmente lo asociaban con la renovación de la vida y la superación de la muerte, particularmente con el avellano. Pero cuando los romanos trajeron un fruto seco extraño, de mayor tamaño que la avellana, las creencias populares transfirieron muchos de sus significados a la nuez. En el nogal hallamos una planta cuyo simbolismo pone de manifiesto ese anexo entre la vida y la muerte. En los tiempos que los hombres eran más intuitivos, la nuez aparece rodeada de numerosos tabúes, formando parte de ritos y ceremonias.
Pero también se comenta que hay algo inquietante, un algo oscuro en la aura del nogal. En Oriente se lo considera el árbol de los difuntos y se planta en los cementerios. En el norte de Europa, en cambio, se suelen plantar cuando nace un niño. En algunos países meridionales, Europa del Sur es la región meridional del continente europeo, sus habitantes colocan ramas de nogal bajo sus ventanas como protección contra los hechizos de las brujas. También llevan colgada una nuez para defenderse contra el mal de ojo.
Este árbol proporciona el mitrídato, antídoto universal contra todo tipo de envenenamientos, desde las mordeduras de perros rabiosos hasta picaduras de escorpiones. Esto al menos es lo que creían los romanos, pues según dicen, entre los tesoros de Mitrídates VI, rey del Ponto del siglo I a.C., y que es el mayor experto en venenos de la antigüedad, se encontró la siguiente receta de la antigua farmacopea, en cuya composición entraban el opio, el agárico, aceite de víboras y otros ingredientes como una mezcla de nueces secas, higos, hojas de ruda, enebro y sal.
Bastaba una porción del tamaño de una almendra disuelta en vino para deshacer cualquier envenenamiento. La nuez en varias culturas forma parte de las costumbres que la relacionan con el amor y las bodas, el abandono de la casa paterna y la época de la soltería. En relación a esto, el nogal además permitía mirar el futuro y así durante la recogida de las nueces, las muchachas lanzaban un palo al árbol. Si éste quedaba colgado las ramas, era señal de que pronto se casarían.
En cuanto a los enamorados, echaban nueces en los hogares. Si estas explotaban con ruido, a ellos les sucedería lo mismo. Sin embargo, si se quemaban sin estallar, les esperaba un matrimonio feliz. En la antigua Roma, el novio tiraba nueces a la multitud en señal de su renuncia a otros amoríos y aventuras eróticas.
En la actualidad, en Italia, la gente sigue arrojando a la pareja de recién casados nueces, además de granos de arroz. Se comenta que el nogal más famoso del mundo lo podemos encontrar en la ciudad italiana de Benevento, cerca de Milán. Esta ciudad en la Edad Media se convirtió en el punto favorito de reunión de las brujas, que se reunían bajo las ramas de este árbol, asumiendo el papel simbólico de señoras del juego.
Cuenta la leyenda que en Benevento, anteriormente llamado Malevento, sus habitantes, mucho antes de convertirse al cristianismo, adoraban a los animales y a las plantas. Durante un asedio que sufrió la ciudad de Benevento, el duque Romualdo dio su palabra que si la ciudad se salvaba, suprimiría dicha tradición. Así sucedió y el nogal fue destruido, pero el culto prosiguió y determinadas noches el árbol reaparecía poderoso.
Christmas, you stand the season now. Yes, we got this feeling when we were falling like a stone. We got all those points 'cause we're lucky as we descend to the danger zone. Because we're this year's flash in the pan. Play more games at home. So good at being early is our answer. No, no, no. All the injuries are frightening. The money's all but gone. The busiest man is the doctor. Caught the agents on the dog and bone. As we get closer to the bottom of the table, we realize that this is all that we are able.
Pues hablando de lo que usted decía, amiga Maite Fuentes, sobre el arroz aquí que se echaba a los novios, yo tengo más recuerdo de una boda a la que asistí, que al salir los novios de la iglesia yo estaba al lado de ellos, y un señor joven, por más seña, que había por ahí, y joven, de unos 6-7 años, pues se le ocurrió eso, echar los arroces a los novios, con tal más suerte que uno de los arrozazos me cayó a mí en el ojo derecho y no crea que me sentó nada bien. O sea que yo cuando voy a las bodas y veo arroces ya ando temblando, a ver si...
Pues mejor eso que nueces, ¿no?
Sí, ¿qué hubiese sido si en vez de arroces tira nueces?
Pues no lo sé, pero fíjese.
Pues estaría como un pirata con un parche en el ojo.
Porque no creo que estos... abriesen las nueces, sacasen el fruto y lo pegasen.
No creo.
No sé qué clase de goma tenía que ser aquella.
Pero sí. Pero amigos oyentes, si ustedes son unos, más de uno habrá sitio de bodas y cuando ha llegado el momento del arroz, más de uno les habrá caído alguno en el ojo, en la cara, en fin. Pues,
o sea, que encontró arroz hasta en los bolsillos.
Sí, años después, en uno de los bolsillos del traje que yo llevaba, me encontré con varios granos de arroz. Que por cierto no habían germinado, si germina, pues no digo nada, empieza a salir ahí una planta.
Pues hombre, en este momento estaría usted en agua.
Pues es una de mis aventuras por asistir a bodas, que me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho ir a bodas. Bueno, vamos a hablar de no de bodas, sino de los insectos. ¿Insectos?
¿Y dónde dejamos a Radio Colores?
Ah, es verdad, claro, la radio que emite en color.
Claro, en el 107.7 de frecuencia modulada.
Es la emisora de la Universidad Popular de Palencia, que además le acompaña a través de la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
Jesús, con la dichosa mosca, por eso se ha acordado usted de
claro,
los insectos.
Claro, he visto una mosca por ahí y dicho, vamos a dormir. Pero no le haga nada, ¿no? Que está cumpliendo con su misión.
¿No pensaría usted lo mismo si se tratase de un mosquito que en verano nos visitan sin invitarles? Esos que...
Ay, sí, ya sé, sí. Esos que sobrevuelan la noche y que nos vienen a picar,
sí,
¿no? Y que no nos dejan dormir.
Que pican, sí.
Pues mire, mejor que nunca vamos a hablar de los insectos y esos seres aparte. ¿Qué es un insecto? Pues es un artrópodo de respiración traqueal con el cuerpo dividido distintamente en cabeza, tórax y abdomen, con un par de antenas y tres de patas. Los más tienen uno o dos pares de alas y sufren metamorfosis durante su desarrollo.
Los insectos se encuentran en la clase de animales invertebrados y tienen dos antenas, tres pares de patas y dos alas, que pueden reducirse o faltar. La ciencia que estudia estos animales se llama entomología, que proviene del latín insectus, claro, de ahí el insecto, calco del griego cortado en medio. Ningún lugar del mundo se libra de su presencia, ya que lo mismo viven en el trópico que los polos, en tierra, aire y dentro del agua. Aunque cueste creerlo, las tres partes de los animales que conocemos son insectos.
Además, son los únicos invertebrados con la capacidad de volar, lo que les permitió ocupar distintos ambientes desde hace aproximadamente 240 millones de años. Un estudio sobre los insectos llegó a la siguiente conclusión, de que existen más de 1 millón de especies repartidas por todo el mundo.
Peces, mamíferos y otros muchos animales, entre los que se encuentran los insectos, utilizan el olfato como forma de conseguir alimento o de conseguir su media naranja. En este caso será su media, insecto.
Su medio insecto.
Sí, claro, tiene que ser así.
Se encontraron fósiles, insectos fósiles, en rocas del periodo devónico, sin alas, los cuales vivieron hace más de la friolera de 400 millones de años, siendo los más antiguos que se conocen. En lo que se refiere a su tamaño, presentan muy diversas variaciones, siendo en nuestros días algunos insectos palo que llegan a medir 30 centímetros de longitud, o de ciertas polillas que tienen envergaduras de alrededor de 30 centímetros. Muchos de estos seres se pasan casi toda la vida como larvas, únicamente dedicados a crecer y almacenar alimento, como es el caso de las larvas del escarabajo, que pueden estar 7 años horadando madera y recogiendo sustancias nutritivas, mientras que en el caso de las orugas se pasan el tiempo mordisqueando y hartándose de sus hojas favoritas antes de que finalice su fase de larva. Sí, hablando de insectos y de estos bichitos que pululan nuestros campos, habría que comentar también que los insectos son beneficiosos tanto para el hombre como
para el campo. Claro que hay insectos, porque además es una forma de librar, por ejemplo, en los jardines, en los huertos, hay insectos que se comen larvas que es perjudicial para las, por ejemplo, para las manzanas o...
Tenemos los ciempiés, ¿sí? ¿No? Los ciempiés. Sí. Usted creo que ha nombrado antes también la araña de jardín, que no es esa negra
de los rosales, que
son muy desagradables. Y
pero supongo que tendrá más también, ¿no?
Sí, la mariquita, ese insecto que es muy bonito.
Dice que ver mariquitas en los jardines... En los huertos, que es sinónimo de que no hay insectos que pueden perjudicar.
¿Y qué me dice usted de la avispa? Aunque a veces cuando nos viene una, pues tratamos de quitarla para que no nos pique.
O de las
abejas. O de las abejas también.
Que menudas cosas más ricas que nos dejan, ¿eh?
Lo que es el mundo, ¿no? Estamos rodeados de insectos, pero como decimos, son beneficiosos para el campo y, cómo no, para el hombre también.
Y lo que es la madre naturaleza. Algunos les pone colores en sus alas, como en el caso de las mariposas.
Otros nos llenan de maravillosos cantos, como es el caso del ruiseñor.
Existen los que se camuflan. Yo sé de alguien que se ha acercado a un arbolito. Y cuando la rama del arbolito se ha movido, ha dicho, ¿y esto qué es? Pues era un insecto palo.
Ah, sí, el palo que hemos nombrado antes. O buscan pareja emitiendo un sonido un tanto peculiar, producido al frotar sus patas, como en el caso de los grillos, aunque también hay versiones en las que los grillos frotan las alas.
Sí, eso
para
dice.
Emitir ese cric, 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 cric.
O sea que para que vea, señor director, sonidos, colores, aromas, que en el caso de las mariposas, que desplegando sus alas llenas de complicados dibujos, enseñan sus señales de identidad para que los de su especie puedan reconocer aquellas con las que formar pareja. Todo lo contrario, los saltamontes, por ejemplo, escuchan con las patas las llamadas del celo. Y no hablemos de la hembra del mosquito, que antes hemos hablado del mosquito,
ahora vamos
a hablar de la hembra, que las noches veraniegas se empeña en no dejarnos dormir gracias al ruido que hacen sus alas cuando las bate 500 veces por segundo, el cual nos pone en alerta para evitar el picotazo.
Y que muchas veces no podemos evitarlo. Algunas mariposas nocturnas, como el emperador, son capaces con su olor de atraer hasta 100 machos en cuestión de 3 horas. También los insectos pueden ser, como decimos, beneficios para el hombre. Es el caso, como hemos comentado antes, de las abejas. Con el polen recolectado de las flores, elaboran la miel, la cera y la rica jalea real. No podemos olvidar que de los insectos viven muchos animales, peces de agua dulce, pájaros, aves de corral, el mapache y el zorrillo. Incluso en varias partes del mundo, el hombre también se alimenta de insectos.
Y ahora, por lo contrario, existen los que son perjudiciales para el ser humano, como los piojos, la mosca doméstica, las pulgas o las picaduras de los tábanos, o transmitiendo enfermedades como la mosca sexe, que provoca la enfermedad del sueño en el hombre, sin olvidar a la oruga, que destruyen cultivos, que destruyen contillos, polillas y termitas. El punto aparte lo constituyen los insectos más temibles, la langosta y las hormigas legionarias o la marabunta, quienes pueden acabar con toda una cosecha o arrasar todo lo que se ponga a su paso.
Hay una película que es Cuando ruge la marabunta, que habrán ustedes visto en televisión, amigos oyentes, más de una vez. Ahí se trata este tema de estas hormigas y cómo arrastran cosechas. En algunas partes del continente africano, los insectos se llevan para su consumo la mitad de las cosechas e insectos que pueblan otros lugares del planeta donde existen medios y recursos para proteger los cultivos. Los insectos se apoderan con más del 10% del rendimiento de estas citadas cosechas. Y cosas que no debemos olvidar es que cuando el gorrojo del algodón invade los campos algodoneros, causa la quiebra de algunos terratenientes. Cuando el escarabajo patatero hace presa de una cosecha del tubérculo, alguna población puede que hasta pase hambre.
siento, señor director, si usted no piensa lo mismo que yo, ¿eh?
Que no, no, no creo que piense lo mismo que usted, ¿o sí? ¿Eh? Yo creo que sí.
Bueno, ¿usted sabe de lo que yo le estoy diciendo?
¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Estoy un poco despistado.
Pues eso. Eso de vivir en la selva como Tarzán o Jenny, pues no va conmigo. Aunque me digan que no tiene punto de comparación un paisaje selvático con los monstruosos edificios de las ciudades civilizadas.
Hombre, es que donde esté el anochecer, en un lugar paradisíaco, que se quiten otros.
Sí, sí, sí. Todo lo que usted quiera, señor director. Pero la selva no es un lugar de esas características, ni mucho menos.
Le recuerdo que voy a estar unos días fuera. Tanzania será mi destino.
De acuerdo. Pero yo me lo pensaría, bichos por aquí, bichitos por allá y...
Tendré que dar la razón o no me dejará tranquilo. De todas las maneras, el momento en el cual tenemos que presentar a un personaje que es, entre comillas, una leyenda, o así puede ser que nos lo quieran vender. Me estoy refiriendo a Tippi de Gret. No será la primera vez seguramente que ustedes hayan escuchado esta frase. La realidad supera a la ficción. Y no es para menos, claro que la culpa, también entre comillas, la tiene una persona que cuando era una niña nace en Namibia en el año 1990. Sus padres, Sylvie Robert y Alain Degré, de origen francés, trabajaban como fotógrafos y Tippi vivió en África una década.
Hay que decir que se trata de la versión en femenino de Gogli. Puede llegar a engaño, puesto que Tippi vivía con sus padres, tenía amigos humanos, un techo donde guarecerse y comida. No se trata de esos niños que, abandonados o perdidos, han convivido con animales que les han protegido. Aún así, la historia de Tippi, la niña a la que le gustaba estar entre los animales, no deja de fascinarnos.
Creció bajo la tutela de sus padres, que viajaron por toda África, captando la vida y los animales de ese país, por lo que no estoy de acuerdo en utilizar la palabra vagar, pues siempre tuvo a alguien que la protegió y que tomó algunas de las fotografías que existen de ella. Tampoco es la niña de la selva, ya que en ningún momento a los que nosotros llamamos selva, que es un terreno extenso sin cultivar y muy poblado de árboles y plantas, característico de las zonas con climas cálidos y lluviosos, aparece ninguna de las fotografías que se la tomaron, pero bueno, supongo que algún nombre había que darle.
Vivió la experiencia de convivir con tribus de bosquimanos y gracias a ellos a conocer los secretos de los animales que en aquella zona vivían, con los que conectó y amó. Fue mágico vivir en libertad, la naturaleza junto a Tippi. Ella nació y se crió hasta los 10 años en plena naturaleza, con la compañía de todo tipo de animales. La mayor parte de su tiempo, mi hija, posee un vínculo de especial armonía y sabe conectar con la mentalidad de estos animales.
Consideraba que estos eran sus amigos y nunca les tuvo miedo, simplemente los miraba a los ojos y hablaba con ellos. Siempre pensé que ofrecer todo esto a mi hija era lo mejor que podía hacer, darle una experiencia inolvidable en comparación a la infancia que viven la mayoría de los niños en las ciudades. Mi decisión de criarla en el desierto africano fue una de las mejores decisiones que he tomado y no me arrepiento de ella.
Tippi, según crecía, se iba adaptando cada vez mejor al mundo que la rodeaba, logrando establecer un vínculo entre ella y los animales. Por ejemplo, Abu, un elefante de 28 años de edad, que era un veterano artista de circo y que había aparecido en películas y en anuncios publicitarios. Una especial relación con JB, un leopardo, que unos propietarios de una enorme hacienda de África recogieron, pues había quedado huérfano y que había sido alimentado con biberón.
Hombre, yo tengo nombre como de un leopardo, ¿eh? También soy Julián Bilbo JB, tengo nombre de leopardo.
Bueno, bueno, señor.
Pues el JB, el leopardo, claro, nunca fue domesticado. No obstante, cuando Tippi estaba a su lado, se portaba como un gato doméstico, aunque nunca perdió su instinto de animal salvaje. Se cuenta que en cierta ocasión el leopardo mordió a un niño indígena. Tippi se acercó al animal para darle un fuerte golpe en la nariz, a la vez que le ordenaba que se marchase. El animal soltó al niño y se alejó. Pero no se escaparon de ser sus amigos, animales tan dispares como avestruces y cocodrilos, lo que realmente es también significativo, el carisma de Tippi, que le llevó a estar considerada como uno más por los bosquimanos y los jimbas, tribus de Kalahari, que le enseñaron a hablar en su lengua y a sobrevivir en el desierto.
Tanto fue así que el tercer nombre de Tippi, Benjamin o Conti, significa suricato, un animal de la sabana africana, en la lengua de un grupo tribal de Namibia, los Ubampo. Como en un principio hemos comentado, Tippi no estuvo nunca a su aire. Ante todo existía en los padres su preocupación por la seguridad de la niña, como así lo comentó su madre. En las regiones áridas o semidesiertas del sur de África existen enormes fincas de 10.000 a 20.000 hectáreas. Los propietarios suelen mantener a animales huérfanos y criarlos en su hacienda, y así es como Tipi fue capaz de estar tan cerca de ellos.
Fue herida varias veces. Un grupo de suricatos casi le arranca la nariz, y en 1994, cuando estaba en un pozo de agua con un mono llamado Cindy, este la atacó, arrancándole bastante pelo hasta que conseguimos que la soltara. Fue muy doloroso para ella. Cuando sus padres finalizan el trabajo que le había llevado a África, regresan a París. Tipi tenía solo 10 años y para ella la ruptura fue algo traumática, ya que tuvo que afrontar el final de su vida en África y la separación de sus padres. Volvimos a Francia porque Tipi, que ya era famosa, había sido invitada para participar en una cadena de televisión. Una vez llegamos, su padre y yo decidimos separarnos, confirmaba su madre.
Aquel cambio la hizo sufrir. Ella quería estar allí, donde era libre, y no tener que asistir a la escuela donde no se relacionaba con sus compañeros de estudio. Durante sus dos primeros años en París, Tipi asistió a una escuela local. Finalmente fue educada en casa. Regresó al continente africano para hacer una serie de documentales con Discovery Channel. También publicó un libro, Tipi, mi libro de África, y estudió cine en la Sorbona. El secreto está en no llevar un palo ni un fusil, solo quedarse quieto a su lado, explicaba ante la cámara una Tipi con solo 7 años.
La aventura fue, según dice expresa Sylvie, la madre de nuestra protagonista, una experiencia maravillosa, a pesar del calendario de rodaje agotador que realizaban para la empresa que les contrató. Era realmente como vivir en nuestra propia casa, que en el fondo es como una parte de África. A esas palabras Tipi contestó: no, mamá, no es verdad, que me encantó. Fue genial vivir junto a los elefantes y los leones, pero habría sido mejor si no hubiera estado tanto tiempo delante de una cámara. Fue duro, difícil, hacía calor y yo no era del todo feliz. Al final estaba totalmente agotada. En la actualidad está terminando sus estudios de cine en la Sorbona y todavía sigue luchando por conciliar los dos mundos tan distintos en los que ha vivido.
Todo el día hablando de sus... Hola, señor director. No pensaba que estaba usted aquí cerca.
Lo mismo para usted. Buenos días.
No, pues si ya me los ha dado. que me los quiere dar otra, qué majo es. Y nos ha venido con un color envidiable, ¿eh?
Sí, y puedo asegurarle que han sido unos días imborrables los que pasé ahí en Kenia. La gente maravillosa, un hotel excelente, bueno, ¿para qué contarle?
Hablando del hotel, ¿no habían quedado en traerle allí, aquí, mejor dicho, un regalo un tanto especial?
Sí, 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 se trata de un mamífero de cuatro patas y se llama Toby, le estoy esperando.
Pues mire, señor Héctor, creo que un camión está aparcando y tiene un nombre en africano.
No me diga, bien, bien, son ellos, pedazo de caja.
Pues sí que es verdad, y tiene agujeros por la parte de arriba.
Cierto, es que es para que respire. Tengo ganas, muchas, muchas ganas de saber cómo estoy.
Bueno, creo que debería abrir despacito la caja, ¿eh? Muy despacito y salimos de duda.
Bueno, bueno, tranqui, 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 que a ver, vamos a ver que esto cuesta un poco, a ver, un poquito por aquí. A ver, este tiene un hierro, un clavo, tiene un clavo aquí. Esto, tranqui, tranquilícese, espere, espere, deme tiempo, que todavía tenemos un minuto de programa. A ver, esto cuesta un poco por aquí, un poco más por allá. Vamos a ver, vamos. Uy, uy, uy.
Señor director, es un león. Sálvase quien pueda.
Primero yo, que soy el jefe.
Eso nada, las mujeres y los niños primero.
No me dejes solo, que Toby me está mirando mientras mire cómo se relame.
Pero, hombre, sea valiente, al fin y al cabo, de un felino se trata.
Toby, atrás, no, y no te atrevas a dar un paso más, porque, Toby, cuidado, que me pongo serio, y si quieres, mira, te doy un poquito de pan o una chuleta, lo que quieras.
This feeling that we were ballin' like a stone. We got all those points 'cause we're lucky as we descend to the danger.
Menudo, y todavía tengo aquí el aliento. Menudo cómo ha dejado Toby el estudio.
Pero bueno, tienen que saber los señores oyentes de Radio Colores que continúan el 107.7 de la frecuencia modulada. Que sí, era un gato.
Era un gato, sí.
Lo que
sí,
pasa
era,
que
era
nuestros
un gato.
Amigos...
Pero los rugidos que tenía no eran de
un
gato.
Por eso, porque había
y fíjese que se nos escapa por los pasillos de la universidad. No digo nada. Sí, y que seguiría siendo la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Creo que el gato en cuestión, no ha tocado nada de la página web radiocolores.es.
Y que no tenemos que poner vendas en las redes sociales.
Menos mal que hemos podido solventar sin más sustos el tema.
Así es. Gracias al domador del circo que estos días anda por Palencia.
Vamos. Vamos, señor director, que cuando ha venido aquí y ha terminado de abrir la caja y se ha dado cuenta que era un gato...
Sí, bueno, pero otro viaje a Kenia.
Bueno, no, anímese. No, otro viaje a Kenia y estará como nuevo.
Esta vez será viendo un documental y contento. Y hablando de documentales, esto no es de un documental. Esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en el año 1943. Los aliados necesitaban un señuelo para hacer creer a Hitler que invadirían el Peloponeso y Cerdeña, apartándole del verdadero destino de las tropas aliadas, Sicilia. Los británicos, tan flemáticos ellos, meditaron cuál sería el mejor señuelo y lo encontraron. ¿Qué hicieron o qué dijeron que tenían que hacer? Pues echar un cadáver frente a las costas de España. Pues allí existen tropas alemanas. Y, dicho y hecho, todo se hizo sin descuidar detalle alguno. El muerto debía parecer que se trataba de la víctima de un accidente aéreo, que luego se había ahogado. En los bolsillos le pusieron talones de billetes de teatro, una notificación de sobregiro de su banco, cartas de amor, una carta de su padre sobre el racionamiento de la gasolina y, por supuesto, los planes de invasión secretos. El donante fue localizado tras una ardua búsqueda y era un hombre que había muerto de pulmonía, al que llamaron comandante William Martin. Elegido el lugar, el comandante William fue lanzado y su éxito se hizo evidente meses más tarde, cuando las tropas aliadas invadían Sicilia, mientras que el enemigo se concentraba en otro lugar.
Que ya el cofre de las palabras, quitando el pequeño percance, ha llegado a su destino.
Sí, sí, sano y salvo y sin los arañazos del famoso Toby.
La semana que viene, si Dios quiere, regresaremos a Radio Colores, que emite desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Es la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Esperamos recibirles en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
Julián y Maite.
Oh, Maite y Julián, les esperan para que pasen casi una hora lo más agradable y ameno posible.
Señor editor, ¿nos recuerda por favor de qué se ha hablado hoy?
Con mucho gusto, hoy hablamos de unas canciones infantiles y sus felicitaciones. Hombre, cómo no, hablamos del famoso bandolero El Cucaracha. También comentamos algo sobre las leyendas sobre los árboles, en este caso el nogal. Sobre los insectos, unos seres aparte. Sonidos, colores y aromas entre ciertos animales. También vivimos un poquito a las andanzas de Tippi de Gre, la niña de la selva. Y finalizamos comentando un poquito esa vida, un poco esa historia macabra del cadáver flotante, su breve historia.
Pues mi despedida es la de siempre. Sean felices y si pueden hacerlo a los demás, adelante.
Estuvimos Julián Bilbao en el control y el registro de sonido y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización del programa. Yo también me despido con unos saludos cordiales y gracias por su atención.